Crouch. Bind. Sit.
Hola, bienvenidos a 15, soy Pato Fernández y en este programa 26 charlamos con un primera línea formado en San Marcos y que tras buenas temporadas en Pucará, se fue a Europa a probar suerte, primero en el ascenso francés y luego encontró su lugar en el mundo en el País Vasco. Referente en el Ordizia español, le llegó la chance en 2015 de jugar en el seleccionado y se transformó en el capitán de los Leones, quienes estuvieron a minutos de clasificar al próximo mundial y quedaron afuera tras un escandaloso partido y posterior pelea en los escritorios. Hoy en 15 recibimos a Fernando López. Bueno, Fer, gracias por recibirnos en esta breve estadía en Buenos Aires.
Bueno, a vos, Pato, por la invitación.
Bueno, y contame cómo es esto de ser el capitán de la selección española.
Y medio que me agarró sorpresa. Justo a mí, antes que me llame el entrenador, me había hecho un tajo en la cara y estaba preocupado a ver si me llamaban o no, porque no sé si iba a jugar. Y bueno, hablo con el entrenador porque le digo que, y como que sí, que ni le importó el tajo. Me dice, no, yo quiero hablar con vos porque quiero que seas el capitán, así. Y bueno, me agarró así un poco desprevenido, pero bueno, después ahí empecé a con los chicos, que tengo una buena banca de los chicos, y eso es lo mejor, digamos, que la gente, el equipo te ayude un montón en esto.
Bien, y contame la actualidad del rugby español. Tuvieron un problema que quizás hubiese sido algo espectacular de clasificar al Mundial en ese último partido con Bélgica, un partido muy raro, y que bueno, finalmente se terminan quedando afuera del Mundial por una descalificación, por una mala inclusión de dos jugadores franceses. Contame un poco de ese partido. Fue, a ver, no voy a decir nada del árbitro, en principio fue raro.
Sí, fue un partido, fue una semana rara, porque veníamos preparándonos como una final, porque sabíamos que no estábamos clasificados, que era el último escalón para llegar al Mundial, y lo preparamos bien, no estábamos confiados ni nada, y ya cuando llegamos a Bélgica nos mandaban a entrenar lejos, en canchas llenas de barro, y el estadio después donde jugamos no nos dejaban hacer Capitán Run, era todo medio raro.
Para explicarle a la gente, ustedes llegaron a la última fecha y le tenían que ganar a Bélgica y clasificaban. Bélgica era el último de la tabla, digamos, era un partido, sí, no te digo accesible, pero era un partido ganable.
Sí, en los papeles Bélgica estaba descendido, nosotros teníamos que ganarles, que estábamos segundos porque venía Georgia primero, me parece. Y nos toca, bueno, jugar contra ellos, y nos tocó un árbitro rumano. Y bueno, Rumania esperaba que nosotros nos vaya a llamar en ese partido porque ellos ya habían ganado y clasificaban ellos.
Ok, Rumania era el competidor y les ponen un árbitro rumano.
Un árbitro rumano, se hace la queja, digamos, y dice, mirá, nos parece que un árbitro rumano no es bueno que refere por cualquier cosa que pase. Que bueno, en fin, no, esto es rugby, en el rugby no pasa esto. Bueno, confiaron, o sea, no le quedó otra que confiar también a la federación. Y bueno, nos pone un árbitro rumano y nos reventó, nos bombió, por todos lados. Creo que hay 29 penales o cosas así cada dos minutos, nos cobraba algo en contra.
Está bien, números que son raros, que no suelen pasar en un partido normal. No.
Nosotros ese año, nuestra media de penales era 9, 8, 10 como mucho. El entrenador nos mataba si hacíamos muchos penales. Entonces, era eso. Y bueno, 29 penales, una locura. Todo cosas que no entendíamos. Y el equipo se frustró y le costó. Después hubo cambios, empezamos a remontarlo. Y cuando parecía que así todo lo ganábamos, cobraba algo. Y terminó el partido, algunos jugadores nuestros se volvieron un poco locos, porque no los voy a justificar, pero también los entiendo a ellos, que todos nos volvimos locos ese día. Y bueno, uno sabe más cómo controlar sus impulsos y a lo mejor otros no. Y ahí medio que lo lincharon al árbitro y se hizo famoso por eso. Y después, bueno, todos en el vestuario y nos empezamos a dar cuenta de lo que había pasado, porque uno nunca se espera que el árbitro te haga algo en contra, porque la verdad es rugby, en el rugby no suele pasar eso.
Sí, pero después empezás a atar cabos y fue tipo una suma de cosas, no es que fue solo puntualmente que el árbitro quizás no actuó sí. justamente.
Después empezamos con que el presidente rumano, el presidente de la rugby Europa era rumano y que tenía los derechos televisivos de la selección rumana. Entonces, mandaron un árbitro rumano y si Rumania se clasificaba por nosotros, era el partido inaugural contra Japón, que es un partido que lo ve mucha gente. O sea, es uno de los más vistos en el inaugural. Y bueno, final, semifinales, esos partidos se ven mucho, pero el inaugural es como que todo el mundo está esperando, empieza el mundial y lo venden en todo el mundo y da mucho dinero. Y bueno, se armó ahí un quilombo tremendo entre todos. Y después empezaron las denuncias. Bueno, antes de las denuncias, Pichota había, bueno, muchos apoyaban a que se juegue de vuelta, se armó un revuelo en todo el mundo. Aparentemente se juega de vuelta y empezaron con las denuncias de los jugadores que, por ejemplo, Rusia lo denuncia a Rumania que había un jugador tongano que había jugado las series mundiales, no sé, había jugado algo con Tonga. Y bueno, Rumania denuncia a todos, el último manotazo ahogado, a nosotros nos denuncia a todos los jugadores más o menos. Y justo dos, o sea, teníamos varios franceses en el equipo, pero había un año que era como que Francia sub-20 era como casi el segundo equipo.
Era la filial, que si un jugador juega en esa filial, que en Argentina actualmente creo que es Jaguares.
No, no era ni filial, era sub-20. Sí, era como los Pumitas, digamos.
Claro, pero todas las uniones tienen un segundo equipo que tienen que declarar sí, si ya juegan en ese segundo equipo, ya quedan inhabilitados para jugar en otras selecciones.
Entonces, como ese año no tenían segundo equipo, dijeron, bueno, será este entonces, la sub-20 francesa. Sí. Y bueno, esos dos chicos jugaron ese año porque había otros franceses que jugaron en sub-20, no tuvieron problemas. Pero justo esos dos, que uno jugó 5 minutos y otro, bueno, venía jugando hace tiempo. Nos dejan descalificados por esa.
Bien. Sí, ustedes y Rumania descalificados.
Rumania por y Bélgica tenía también varios jugadores.
Sí. A pesar que Pichot y World Rugby habían dicho que podría jugarse de nuevo el sí. partido, pero bueno,
después
sucedió esto.
Había varias cosas en reglas, pues las reglas están en inglés, entonces depende cómo se interpretan y. Bueno. Fue una movida media rara y todos afuera y pasa Rusia, que es el más poderoso económicamente.
Muy bien. Más allá de eso, el nivel que vienen mostrando ustedes viene en crecimiento y bastante bien. Inclusive si vemos los partidos de los últimos 2 años, le han ganado seguido a equipos que están en el Mundial. No sé, se me viene a la cabeza Uruguay, Rumania, Namibia, Rusia. Sí. Le han ganado a todos.
Sí, se planteó pasar hoja. No queda otra, esto es así. Pasar la página y nada, empezar de cero con muchos jóvenes. Antes era uno de los más viejos, ahora soy uno de los más viejos, seré el segundo. Y nada, los chicos se dan cuenta que pueden jugar un mundial, que no es imposible, y eso es otra motivación creo para el grupo. Y el mensaje que yo le dejo a veces a los chicos, digo, aprovechen, porque si ustedes se quedan acá en este equipo van a jugar un mundial seguramente, porque tenemos un buen equipo para jugar un mundial y lo estamos demostrando en estos partidos. Así que hay mucha motivación de los chicos. Yo no sé si llegaré, yo me propuse año a año.
Vos tenés 33.
Yo tengo 33, de Pilar a 37 nunca me lesioné. Es una buena oportunidad capaz.
Bueno, quizás el mundial era este, pero bueno, las cosas pasan y pasó. La actualidad de España, ¿pensás que es porque se está haciendo bien el trabajo o porque es una buena camada? Porque viste que pasa eso, viste que capaz después se retiran los 3-4 buenos y...
Y no, porque ahora se retiraron muchos, los que no llegaban, como que los dieron de baja y hay muchos jugadores nuevos, así que... A ver, hay muchos jugadores nuevos y de mucha calidad y tienen para largo, o sea, hay jugadores de 22 años que son para mí el futuro de la selección y se lo estamos planteando así. y lo están demostrando.
Y ahora con España hicieron gira por Sudamérica, bueno, terminaron en Uruguay, cerquita de acá, así que aprovechaste, tres buenas victorias. ¿Cómo estuvo eso?
Bien, empezamos la gira, había muchos jugadores nuevos. Es una gira que en esta época se suele probar muchos jugadores. Nada, una semana en Madrid, un poco enseñando nuestro sistema. Bueno, viajamos a Brasil. Brasil, en San Pablo, tuvimos un partido medio complicado. Los brasileros lo plantearon bien. Nosotros no lo jugamos tan bien. Hubo unos minutos que jugamos bien, que ahí marcamos la diferencia. Y después como que no nos salían. Bueno, ganamos. Era lo importante, ganar. A veces si jugás mal y ganás, es mejor. A veces jugás bien y perdés. Y bueno, nos tocó ganar. Vamos a Chile, también igual. No nos salía nada. En los entrenamientos a veces se nos caían las pelotas. Errores de equipo nuevo que no se conoce mucho. Ganamos de vuelta. Dijimos, bueno, ganamos y nos íbamos con... Sabíamos que podíamos jugar mucho mejor. Llegamos a Uruguay y dijimos, bueno, muchachos, vamos a jugar bien. Ya van tres semanas juntos. Esta es la cuarta. Tenemos que explotar acá porque es una final. Uruguay nos va a meter 50 porque Uruguay venía a ganar la Argentina.
Sí, es un equipo un poco mejor que, si bien no tenía quizás a los 3-4 jugadores que juegan en Francia, tiene un buen equipo ya de por sí.
Y dijimos, Uruguay es otra cosa, está jugando otra cosa, se está preparando para el Mundial. Los chicos que jueguen ahí se van a romper la cabeza para... Es un partido que se juega en un puesto en el Mundial.
Y además ustedes visibilizaban el tema que los dejaron afuera del Mundial. Y bueno, van y le ganan de visitante a un equipo del Mundial.
Jugamos bien, nos salieron bien las cosas. La actitud en defensa de los uruguayos nos brindaban. Es como que no me podían creer. Y jugamos muy agresivos, muy fuertes y bien, entrenamos. Con el tiempo las cosas salieron mejor porque no nos venían saliendo bien, pero bueno, es normal. A veces yo hablaba con el entrenador, hay muchos jugadores nuevos y estamos cansados, es el final de temporada. Yo contra Uruguay jugué mi partido 36 del año, ya no daba más.
Bien, pero... y uno de los jugadores nuevos que tuvo en el plantel fue uno de nuestros entrevistados en uno de nuestros primeros programas, que es Titi Fetú, que es el camerunés, que después de una gran odisea y una historia increíble, llegó a que lo nacionalicen y que juegue en el seleccionado. Contame cómo anduvo.
Titi, muy bien. Lo conocimos más como persona porque sí que él jugó el último partido contra Alemania y no estuvo una semana y acá estuvimos.
Y aparte, ustedes también lo agarraron como el nuevo y le hicieron un par de jodas.
Sí, no se hace. Jodas, sabe cantar y le hicimos cantar en todos lados. Apenas llegamos en Chile, nos llevaron a comer a un lugar, bajamos del avión, nos llevaron a comer y había un show de uno que hacía un show y le dijeron, ¿quiere cantar una? Y el negro se puso a cantar. Es más, le encanta cantar. Sí, y canta
bien. No hay que convencerlo mucho.
No, ¿verdad? Le hacemos un poquito y va. O sea, no se niega, tiene el sí fácil. Y nada, lo conocimos bien. Yo hablé con él más de su historia de vida, que me parece increíble. Que es cuando la cuenta como nada. Y yo le digo, uno sabe lo que hiciste.
Sí, yo, mientras iba haciendo la nota, me iba tirando cosas. Pero dice, bueno, sí, un día llegué a Marruecos y después, bueno, saltamos. Pero ¿cuánto tiempo pasó entre que llegaste a Marruecos? 3 meses. ¿Qué dijiste? ¿Cómo estuviste 3 meses en Marruecos haciendo qué, cómo? Sí. Bueno, o lo mismo viajar desde Camerún a Marruecos. ¿Y cuánto fue? Fueron 3 semanas en...
¿3 semanas? Yo le preguntaba lo mismo y me decía, que me contó con más detalle, ¿no? Que cruzó un desierto caminando. Y yo, ¿cómo cruzaste un desierto caminando? Sí, dormíamos, íbamos de día caminando, la noche se dormía y nos levantábamos. Y para mí, no sé, lo veo en una película eso. No me imagino hacer eso porque, no sé, es... Cruzó un desierto caminando.
No, es toda una gran locura que por suerte tiene un final feliz. Es muy triste por la gente que quizás no tiene el final feliz que tuvo.
Sí,
que
la mayoría no tiene el final feliz. Pero bueno, él, gracias a Dios... encontró y tiene ahora merecido, creo que va a jugar.
Sí, hay algunos medios que ya lo confirman como jugador del Stade francés, todavía no lo anunciaron oficialmente, pero bueno.
Sí, yo creo que sí, va a jugar, se lo merece. Es un club que si le da la oportunidad, él tiene mucho que aprender y mucho que dar también. Así que tienen una máquina ahí que si la entrenan bien les va a servir muchísimo. Y se lo merece por todo lo que hizo para estar ahí.
Bueno, a ver, pero volvamos un poco a tu historia. Vos en realidad acá te hiciste conocido o tu nivel creció muchísimo jugando en Pucará, pero en realidad jugaste toda tu vida anterior en San Marcos.
Sí, yo empecé en San Marcos, o sea, 13 años más o menos. Bueno, jugué las infantiles, todo ahí, con los chicos. Llegamos de ese equipo de infantiles, llegamos a primero un montón y... Nada, estuvo en los mejores años. Infantiles son sin duda los mejores años como jugador. Uno juega, se divierte, no tiene tantas preocupaciones en la cancha. Y nada, estoy ahora el sábado, este sábado los voy a ver. Ayer me junté a comer con ellos. Así que sí, es el club donde salí, donde empezó todo.
Bueno, donde aprendiste todo, después lo fuiste puliendo, pero ya jugaste hasta los 22, 23 años ahí. O sea, ya eras un jugador grande.
Bueno, sí, jugué formado, más o menos, sí.
Bien, y encima en el ascenso de la Urba, donde todo es un poco más duro y sacrificado, así me imagino eso te habrá servido en toda tu carrera.
Y sí, te forma, tiene algo especial el ascenso, te forma un poco más, estás un poquito más guerrero, luchador.
Bien, y después de ahí te vas a San Sebastián.
Me voy al Vera Vera en San Sebastián y juego un año. Ahí conocí el lugar donde hoy estoy viviendo, que es increíble. Y nada, una experiencia, la gente, me trataron 10 puntos.
Bien, San Sebastián, para el que no lo conoce, es en España, en el País Vasco, y si no es una de las ciudades más lindas del mundo, bueno, en realidad va en gusto de la IP, es impresionante.
Sí, es hermoso, hermoso. La cultura diferente, pero parecida, porque en Argentina hay muchos vascos. Y me encantó el lugar, me encantó el lugar. Encima se come bien, ¿qué más puedo decir?
Bien, y más allá de eso, después volvés y vas a Pucará. Sí, queda cerca de donde vos habías vivido toda tu vida.
Sí, pero... vuelvo y juego ese final de año en San Marcos. Y después no sabía si iba a jugar o no. Estaba jugando en Buenos Aires Desarrollo, como que tenía motivación un poco de seleccionados. Y bueno, me voy a Pucará. Y ahí caigo a Pucará y dije, bueno, vengo acá, si me cambio de club para jugar en primera, ya.
Y te mandaron.
Caigo y San Marcos, un club chico, que éramos... Ahora San Marcos está bien de gente, pero en esa época estábamos medio...
La primera intermedia se llenaba, se juntaba por teléfono casi.
Y sí, de esa época. Y llego a Pucará y la cancha de toda esta gente donde salió, había prevé, era increíble, los menores de 22 por todos lados y nada. Ahí el que llega empecé abajo. Primer partido en la Prece, que fue un partido, bueno, fue en San Marcos, creo que había más nivel que ahí, pero bueno. Y ahí empezar a subir de a poco, romperse la cabeza en los entrenamientos para... que te vean y que te digas que me subí rápido. Y justo, bueno, a mitad de año por ahí llegué. La primera ronda no, quedaba de suplente un poco en primera. Y ya después me consolidé, entré un día y no salí nunca más.
Bien, y si mal no recuerdo, tuviste un par de buenos torneos y pegaste seleccionado a Buenos Aires. Sí.
El último año estuve en... Tuve un par de buenos torneos... y no me llamaron de ningún lado. Y el último que dije, bueno, a lo mejor este es mi último año, ya me tenía que poner más serio con el tema del trabajo, y agarro y digo, bueno, es mi último año, lo voy a aprovechar, voy a disfrutarlo, lo disfruté. Y ahí me llama de Buenos Aires, me llama Yankee Martin, estaba con Fred, había varios. Y también me llaman de Argentina 15, de Concentraciones. Me empezaron a llamar de Francia, de todos lados, y dije, justo cuando digo que... Y nada, ahí... Estuvo bueno ir con el Yankee, con la seleccionado. No llegué a jugar al argentino porque después me fui.
Bien, y después de ahí sí ya te vas para Europa de vuelta, para quedarte más
de
tiempo.
De ahí me voy hasta ahora, sí. Me fui a Massy, que es un club de Pro de 2.
Bien, que había otros argentinos, si mal no recuerdo. Estaba, en bueno, no sé Massy. Si en la época que fuiste vos, pero después jugaron, si no me equivoco, Aranguren.
Aranguren estaba antes.
Claro, no me acuerdo si el Pingüino Acosta, el de Alumni,
el
también
pingüino
había
también.
Estado. Sí.
Yo todo esto me venían llamando de Pro de 2, y yo pensaba, en Francia, segunda edición debe ser malísimo, porque, no sé, me lo imaginaba así. No tenía idea. Como no sabía, digo, no, debe ser malo, Federal Pro de 2 y... Y siempre no. Y hubo una posibilidad que había llamado al club, a Lucas Borges, lo llama Ledesma, que estaba en Montpellier y estaba buscando un pilar, no sé qué, y como que estaba ahí, y ahí a mí me picó el... Y estuve como ahí hablando un poco, al final se pincha y me quedé con las ganas. La otra semana me llaman demasiado y dije, sí, me voy, chau. Ya estaba, ya me había calentado un poco y dije, chau.
No, ya habías vamos. Empezado las clases de francés, dijiste, lo tengo que aprovechar.
Ya, viste, me había preparado para irme y me fui a Massy, que es en, al límite de, está al lado de París. Y llegué a Pro D2 durísimo. Uno se imagina que una segunda división es mucho menos que... Pero no, estaba muy bien, me encantó, aprendí más. Se juega mucho el Scrum allá y aprendí un montón de Scrum. Y la verdad que me vino muy bien como experiencia. Hice un montón de amigos, estuve 2 años ahí. Y estuve con un argentino que juega en Italia, Luciano Orquera.
Bien, sí, Lucho Orquera, el cordobés.
Y con Lucho Leibson, que jugaba en San Luis.
Correcto, primera línea.
Sí.
Y bueno, sí, Benja Urdapilleta, que también jugó en el Pro D2, nos dice que él recomienda a los jugadores que están boyando y que le ofrecen, que dice que es un torneo espectacular para jugar.
Es durísimo, Pro D2 es un nivelazo. Sí, capaz que en Top 14 o top 14 es un poco más rápido, hay otro tipo de tres cuartos, pero los forward es, creo, más fuerte, el juego de forward es más fuerte que en Top 14, es muy duro.
Bien, a vos en tus comienzos, el tema de dar notas y eso, ¿te costaba un poco?
Y un poco sí, capaz, sí. No estaba acostumbrado tampoco.
Obviamente, porque tenemos alguien que te conoce un poco, viste que siempre acá en nuestros programas le pedimos a amigos que te conocen que nos cuenten cómo sos. Y fuimos a San Marcos, tocamos la puerta y le preguntamos a Alejandro Chandi. No sé si lo conoces.
Sí, lo conozco.
Bueno, esto nos dijo.
Si tengo que destacar algo de Fer, es que siempre, siempre fue un líder positivo. Adentro, afuera de la cancha, como amigo, como compañero. Siempre tratando de dar el máximo, ayudando, dando el ejemplo. Rara vez lo veías de mal humor, siempre bien predispuesto para lo que sea, para darte una mano, integrando a los jugadores nuevos. Por eso siempre se pudo integrar bien a los equipos donde fue. Cuando pasó San Marcos a Bucará, se pudo integrar bien. Cuando pasó a Massy también. Siempre es una persona que al grupo le hace bien. Le hace bien porque siempre está de buen humor, está bien predispuesto. Creo que eso también lo ayudó a hoy por hoy ser el capitán de la selección de España, que aparte del nivel de juego que ya todos sabemos, es un tipo positivo, los chicos lo escuchan, los grandes también, siempre tratando de sumar. Eso es importantísimo. Una anécdota que tenemos que quizás él no se acuerde, pero cuando pasa de San Marcos a Pucará y empieza a jugar en primera y le empiezan a hacer notas, le mandaban las preguntas por mail. Y los lunes íbamos a trabajar, lo pasaba a buscar y me hacía las preguntas, me hacía un breve resumen del partido y me hacía las preguntas, yo se las respondía, quizás de 10 le respondía 8, él respondía las últimas 2 y cuando veía la nota eran las respuestas que yo le había dado. Hoy por hoy lo veo declarar para la selección o para Ordizia y lo veo declarar muy bien, eso me pone muy contento que haya aprendido. Nada, una pequeña anécdota que tenemos de cuando éramos chicos.
Bueno, muy bien, entonces esta entrevista también se la vemos un poco a Alejandro Chandi de San Marcos.
Es el que me enseñó todo.
Te hizo el coaching.
Notas, me enseñó todo. Es verdad, porque paso de San Marcos a Pucará y empezaron, ¿viste? Metí cuando pasa algún partido, metí 3 tries y un pilar que meta 3 tries y salían notas. Y yo no tenía ni idea porque no. Nunca me imaginé que hablar con un periodista o algo. Y bueno, pedía que me las manden por mail y yo se las respondía. Y iba con él y digo, mira, me preguntan esto. ¿Qué decís? ¿Qué pongo? Y él me armaba todo.
Era tu consultor.
Sí, me salvó. Me salvó y bueno, y así aprendí un poco.
Bien, muy bien. Y quedamos en Massy, que es casi en París. Una ciudad inmensa que calculo que si no estás acostumbrado te abruma un poco y ahí te vas al País Vasco de vuelta.
Me voy al País Vasco, estábamos ahí con mi mujer y como que no le gustaba tanto que encima en París hace mucho frío, llueve. Es lindo para ir de turista, pero para vivir capaz que Sí, está bueno también, pero ahí es difícil, si venís de Argentina, como acostumbrarte a ese...
Sí, es una ciudad inmensa, no es tu lugar, no hablan como vos, digamos, de todo distinto.
Sí,
¿no?
Es otra cultura, totalmente diferente. Y yo le digo, bueno, espera, antes de volvernos, vamos a... Déjame que te voy a llevar a un lugar que te va a gustar. Y empecé a buscar clubes de rugby por el sur de Biarritz o alguno, pero es muy difícil entrar en esos clubes. Más si te ofreces, es como... Es muy difícil. Y tengo un amigo en la selección, Julen, que... Él estaba jugando en Biarritz y dice, me cansé, me vuelvo para España, a mi club, y... ¿Y dónde es? En Ordizia. Y le digo, ¿Ordizia? Le digo, ¿es al lado de San Sebastián? Sí, sí, me vuelvo, yo soy de ahí, que no sé qué. Bueno, están buscando un Pilar, si querés venir, te van a recibir con los brazos abiertos, que no sé qué. Bueno, y ahí empezamos, hablamos, llegamos, primer día, mi mujer ya compró. Lugar increíble, entre las montañas, a 20 minutos del mar. Y ya me instalé ahí.
Bien, para el que no conoce, San Sebastián sí queda sobre el mar. Ordizia queda unos 25 minutos, 25 media minutos. Hora, sobre en las montañas, digamos, metiéndose en las montañas del País Vasco, que es un lugar increíble. Quizás hay que pasar el invierno, no más que lluvioso y frío, pero bueno.
Sí, es un invierno lluvioso, frío, pero te acostumbras porque ahí están tan preparados para ese frío. Entras a un bar y hace calor, y bueno, tu casa está preparada, es como que está preparado todo, es lindo, también el invierno, las montañas te deja, si hay nieve está bueno, estamos al lado de Biarritz, si queremos ver un partido mejor o no, Bayón.
Sí, además también tenés partidos de fútbol buenos ahí en la zona, Real Sociedad, Atlético de Bilbao, está cerca de todo. Cerca de todo,
en una hora estás en todo, tenés todo. Una hora, agarrás una hora para arriba, para abajo, tenés todo y se puede vivir bien. Y en verano explota porque es hermoso. Tenés ríos en la montaña, si no querés ir a la playa, porque tenés todas las opciones. Y la vida para los nenes, tengo dos hijos y les encanta. Ya hablan ahí en vasco.
¿Hablan un poco en vasco?
Un montón hablan.
¿O tienen el colegio?
¿Entienden? Y el colegio es en euskera. El vasco es euskera, el idioma. Y hablan ahí perfecto. Y yo, hola, chao, y alguna frasecita y...
La básica para no quedar mal.
No quedar mal, pero es imposible. Si no lo aprendés de chico, y los mismos vascos te dicen, si no lo aprendés de chico, es muy difícil de grande. Intenté un poquito, dije, no... Miedo a perder el tiempo.
Y al menos el hola, el por favor, el gracias y el chau.
Sí, las frases típicas, algunas frases que tengo armadas y mucho más no.
Te repreguntan y ahí...
Me repreguntan y chau.
¿Ustedes se instalaron en Ordizia o se fueron a San Sebastián?
No, la idea era ir a San Sebastián, pero bueno, Ordizia nos gustó, es chico.
¿Es un qué? ¿Es un pueblo o una pueblo, ciudad muy chiquita?
No, es un pueblo de 9.000 personas. Al lado pegado tenés otra de 20.000 y después mini pueblos de 2.000, de 1.000, de 100.
Esos que están al costado de la autopista que los ves.
Y sí, sí. Y me gustó Ordizia. Dije, hay ambiente, porque si 9.000 personas, debe haber 50 bares. Ahí no se juntan en casas, nada, se juntan. Che, nos encontramos en tal bar y... Tomamos un café, algunos toman cerveza y hay mucha vida
social.
Y la plaza, como llueve tanto en el País Vasco, la plaza del pueblo está techada. El mejor invento que pueden hacer.
Una plaza techada, espectacular.
Una plaza techada.
Espectacular, la primera vez que lo escucho.
Hace no sé cuántos años. Hace un mercado ahí, dijeron hay que techarlo porque el mercado, si no, no se puede hacer nunca. Y es una plaza un poco grande, techada.
Es la primera vez que lo escucho y es espectacular.
Sí, mejor,
bueno, y en estos momentos, creo que ya a partir de ayer y hasta el domingo te la vas a perder, pero es la fiesta de la cerveza en tu club.
Sí.
Creo que te la perdés.
Me la perdí. Justamente yo cuando llego a Ordizia, llego el día de la fiesta de la cerveza.
Ah, bien.
Y ahí, bueno, tomé alguna cerveza, pues estaba ya de vacaciones, y comimos. Ahí los vascos cocinan. España se come muy, muy bien y ya... Entró por ahí la comida también. El primer día llegamos, fiesta de la cerveza, de una cerveza, comimos bien los nenes que... Felipe que... Nada, era chiquito, que no, de Francia no se despegaba a nosotros, corriendo por todos lados con las madres ahí, jugando tipo las espaditas con los cubiertos de plástico con una señora que ni conocía. Y yo dije, no, cambió. Le cambia la vida al nene también porque Es como más familiar todo.
Parecía todo armado para que tu mujer diga que sí, que nos quedamos.
Yo pensé que era todo armado porque... Y después, no, suena así. Es pueblo, se cuidan entre ellos todos. O sea, nos cuidamos entre todos y todos nos conocemos.
Bien, y jugás ahí con otro que era compañero tuyo acá en Pucará, con Valentín Cruz.
Juego con Valentín. Ahí empiezan a estar el club medio sin jugadores porque habían tenido un año medio malo. Y bueno, vuelve Yulen, que es como el hijo pródigo del club. Me llama a mí y estaban buscando una apertura, no sé qué. Yo, mirá, yo tengo, le voy a preguntar, no creo que venga, pero le pregunto. Lo llamo a Valentín y me dice, sí, me gustaría irme, no sé qué. Bueno, viene Valentín.
Valentín, que era un jugador que acá jugaba en selección de Buenos Aires, sí, metió algún seleccionado, muy buen jugador, sí, buen físico, sí, tenía sí, todo para sí, si se dedicaba.
Está saliendo goleador todos los años. Y después también vino Jero Albertario.
Bien, segunda línea de Pucará también.
Segunda línea y Agustín de Ledones de Pucará. Bien. Los tres. Y alguno más de Argentina, creo que no, por ahora. Es al
bueno,
principio.
Pero una buena cantidad para además un pueblo chico, por lo menos ya tenés más amigos, digamos, más
sí,
pares.
Sí, sí, te sentís más.
Bueno, Valentín también nos mandó un mensaje, esto dijo.
Fer es un gran amigo que me dio este deporte, otro gran amigo que me dio este deporte. Es de esas personas leales y fieles que siempre van a estar cuando lo necesites. La verdad que a mí siempre me ayudó un montón desde el primer momento. Yo lo conocí cuando él vino a Pucará y siempre con los brazos abiertos, siempre con una sonrisa. Te puede sacar una sonrisa hasta en el peor momento de tu vida y son cosas que se valoran mucho. Y básicamente como anécdota, ¿no? Como recuerdo, le dejo el 9 de diciembre de 2018 en Madrid. Así que le mando un abrazo grande y que si no, él cuente un poco más.
¿Los dos hinchas de River?
Ah, sí, sí, sí.
¿Y
sí.
Se fueron a Madrid?
Jugamos contra el BRAC.
El BRAC es uno de los mejores equipos. Sí. Si no, luego salió campeón.
Salió campeón. Sí. Y de ahí agarramos el auto, Madrid.
Pará, encima el BRAC queda, que es Valladolid, ¿dónde queda?
Valladolid, sí.
También queda hora y media, dos también. Horas. Sí.
Salimos, fuimos a la cancha, 1-0 con la Boca, casi no. Vinimos tocando. Nos queríamos morir y estábamos con Yulen también.
Lo llevaron.
Lo hicimos de River, y eso es de River. Y estaba Juan Lescano, que es de Paraná, y era de Boca, se fue la de Boca, la del otro lado. Fuimos los cuatro. Y nada, empezamos a ver el partido, Yulen... Estaba parado y le decimos, Yulen, son 2 horas así que aguantatela, porque están acostumbrados que en España
sentado se sentado cómodo, sí.
Y ahí ya era argentino. Y cuando empezó a remontar River, quedamos 2 horas después del partido ahí, sentado, reventado, porque habíamos ido a jugar, agarramos el auto.
Un partido duro, auto.
Partido durísimo, hace 2 horas después de todo eso, 2 horas parado, más de 2 horas, pues se jugó el tiempo extra. No, no se jugó tiempo extra.
Sí, tiempo extra, sí.
Hecho mierda así, no dábamos más.
Me imagino que habías tomado algo, porque si no te acordás que hubo tiempo.
No, eso es lo malo, no tomamos nada. Porque nos tomamos una cerveza y después no tomamos más. Antes de entrar tomamos y estábamos ahí, medio relajados. Pero se va el efecto y es como que...
Sí, bajaste, pero estabas cansado, manejado. Muy bien.
Hecho mierda.
Bueno, buena historia.
Tremendo. Es más, de ahí salimos y dijimos, vamos a festejar. No salimos a ningún lado. Nos fuimos a dormir. Comimos algo y nos fuimos a dormir. No, pero increíble. Es bien. Una de las historias así increíble que pase. Porque
divertido. Sí, sí. Te organizaron de un día para el otro el mejor partido para ir a ver cerca de tu casa.
Pobre Juan, que bueno, es el que le tocó perder. Todo.
Le podía tocar ganar también y hubiese sido...
Yo le dije, bueno, por lo menos viste todos los goles, porque los goles se fueron todos en el arco que estaba él.
Muy bien. Para ir cerrando esta nota, te voy a hacer el test que le hacemos a todos, que son las 15 de 15. Es uno, ¿cómo eras como alumno?
Inteligente pero vago.
Bien, alcanzaba con lo...
Y siempre al final tenía que, el último mes, meterle con todo, porque si no mi vieja me mataba.
Muy bien, la dos, ¿mejores vacaciones que hiciste?
¿Mejores vacaciones?
O el mejor lugar a donde...
Y creo que en Alicante, me junté después de mucho tiempo con unos amigos, toda la familia, amigos, en una casa enorme que alquilamos y estuvo muy bien.
Mira qué lindo. La tres, ¿qué querías hacer cuando eras chico?
Cuando era chico, futbolista o...
¿Pero?
Pero me encantaba el rugby. Chico mi vieja no me dejaba porque, no, te golpeás, no sé qué. Y yo de chico me acuerdo que mi ídolo era el Yankee Martin y lo miraba en la tele, los Pumas. No, Era, tenía 8 años y así, miraba la tele y miraba los partidos de los Pumas y me encantaba y quería jugar al rugby y mi vieja, no, 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 hasta que pude irme y...
Bien. La 4, ¿con qué famoso te han confundido? ¿Te confunden con alguien o te joden que te pareces a alguien?
Con Brad Pitt. Bien.
Es alguien que te está haciendo un chiste, me parece.
No, con ninguno.
No, te confunden. Bien. 5, ¿cuál de los quehaceres hogareños es el que mejor te sale?
Cocinar, capaz.
¿Cocinas bien?
Sí.
Bien, ya haces comida vasca.
Lo que venga. Sí. Multicultural.
Muy bien. La 7, ¿programa de televisión preferido?
Y Los Simpson, creo.
Muy bien. La 8, ¿grupo musical preferido o el que estés escuchando en este momento?
Me gusta toda la música, puedo escuchar desde cumbia, metal, pongo cualquiera ahí, busco en Spotify,
aleatorio.
La que venga, venga y... Un día pongo rock, otro día no ni sé quiénes son los cantantes.
Muy bien. La 9, hincha de, bueno, ya lo respondiste, de River. La 10, dibujo animado favorito de tu infancia. Me dijiste Los Simpson.
Pero de la infancia, capaz, Dragon Ball Z, eso, Caballeros del Zodíaco, todo ese anime.
Bien. La 11, golosina preferida.
El turrón. Pero el turrón de Navidad.
El de Navidad. Sí. Ese que solo lo venden en Navidad.
En Navidad.
Entiendo por qué no lo venden todo el año.
Y en España hay un turrón buenísimo, pero no me gusta. Me gusta el de acá. Y cada vez que viene que va alguien
que acá allá, dice turrón español. Y vos...
Sí, pero no es el mismo. Es diferente. Acá es blandito y allá es durísimo.
Ah, allá es duro, te rompe los dientes.
A mí me gusta el de acá. Y cada vez que viajo o algo, le digo, compramos unos turrones, tráemelo. Y me traen eso.
Sí, pero acá lo venden solo en Navidad. Sí, es raro.
Es raro.
Igual que el pan dulce. ¿Por qué no lo hacen todo el año si es algo tan rico? Pero, sí. Bueno, no lo hacen. La 12, mate o café.
Y
pusiste cara de que te gustan las dos cosas.
Me encanta el café y me encanta el mate. Bien, pero voy a poner mate, que es para compartir entre amigos.
¿Y allá conseguís yerba o te llevas
sí,
acá?
Sí, hay yerba.
¿Sí? Por el pase hay muchos argentinos también.
Sí.
Bien, siempre hay alguno que exporta.
Mate mejor porque compartís con amigos. Y es bien. Mejor mate.
La 13, última película que viste.
Creed 2.
Bien, la viste en el avión. No.
Sí, la vi en el avión, pero ni me acuerdo, me dormí 5 veces.
Muy bien. Igual tampoco había que pensar en una película para pensar
era
demasiado.
La misma, era la misma que todas, pero con diferentes.
La 14, ídolo en infancia y adolescencia. Dijiste el Yankee Martin.
Y en el rugby era el Yankee Martin.
Bien.
Y hoy en día, Manu Ginóbili.
Espectacular. Bien, la 15, ¿tenés algún TOC, trastorno obsesivo compulsivo?
Creo que no.
¿No? Algo que haces y que no te das cuenta, pero lo haces y después te quedas pensando. Y...
Creo que
yo
no.
Yo creo que lo cuento todos los programas, es que pienso que me olvido las puertas abiertas, entonces capaz que me voy.
No, lo controlo volver. Bastante, pues como que... si está abierta, está abierta. A veces pienso que me dejo la ventana abierta. Porque una vez se me inundó toda la casa, porque dejé la ventana abierta
y te quedó.
Pero no es tan... No volvería.
No te perturba, digamos.
No.
Te vas y que se inunde de
a veces... Vuelta. Con mi hijo voy y le digo, el que pisa las líneas de la calle pierde. Capaz que le estoy metiendo un toque a él, pero no, es que lo hacemos como juego. Pero hay gente que lo hace de verdad, que esquiva las líneas que hay en las calles.
Bien, bueno, ¿sabes decir chau en vasco?
Sí.
¿Cómo se dice?
Agur.
Bueno, agur. Muchas agur. Gracias por todo.
No, a vos, por todo.
Gracias a Fernando López por su tiempo y espero que hayan disfrutado la entrevista tanto como nosotros. Esta semana se fue sorteada una nueva camiseta de Flash, así que estén atentos a nuestras redes sociales porque en breve habrá más. Somos @15podcast, 15 con números romanos, en Instagram, Twitter y Facebook. Y recuerden que pueden suscribirse gratuitamente en nuestros canales de Spotify y de Apple Podcast para escuchar este programa y todos los anteriores. Nos reencontraremos en unos días. Chau.